Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito de Mañana, nuestra portada informativa, la de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, qué bueno tenerle por acá y tenerlos a todos ustedes en sintonía. Buenos días en esta mañana ya de viernes. Estoy soñando.
Viernes
24 sí, de julio del 2015.
Parece? Avanzando el mes de julio, avanzando la semana, ya estamos en presencia de fin de semana. Un saludo especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Por acá te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Gracias, Moisés, por ese buchito de café.
¿Ya tú tomaste el buchito de café?
Sí, señor.
Ah, esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Girol, the number one, en el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción Ernesto Morales Alpizar, me acompaña Lucio García y Moisés López. Te hablo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Una comisión senatorial estadounidense vota a favor de eliminar las restricciones de viajes a Cuba. El presidente Barack Obama llega hoy a Kenia en la primera escala de una gira oficial por el África subsahariana. La oposición venezolana presentará un frente unido para las elecciones legislativas de diciembre. Y el expresidente colombiano exige una suspensión unilateral de las actividades criminales de las FARC.
Pasamos con las informaciones en detalle. Una comisión del Senado de Estados Unidos votó el jueves a favor de poner fin a las restricciones de viajes a Cuba en el comercio y financiamiento. Nuestro corresponsal en Washington, Luis Alberto Muñoz, tiene los detalles.
El Comité de Asignaciones del Senado de Estados Unidos, con mayoría republicana, aprobó enmiendas que eliminan las restricciones para viajar a Cuba que tienen los ciudadanos estadounidenses y además amplían el comercio con la isla. Las enmiendas, que ahora pasan al Pleno de la Cámara Alta, fueron introducidas en una ley de asignaciones a fin de facilitar su aprobación final, ya que el Senado, para revocarlas, tendría que votar en contra de todo el paquete de asignaciones. Este es el primer paso del Senado para desmantelar una política fallida, desacreditada y contraproducente que no ha conseguido ninguno de sus objetivos, dijo el senador demócrata Patrick Leahy.
It does not make sense.
Podemos ir a Irán, que financia el terrorismo, a Siria, el lugar más peligroso del mundo. Y el único país al que no pueden ir y gastar su dinero los estadounidenses es Cuba. Esto no tiene sentido, agregó el senador. La propuesta del senador republicano Jerry Moran sobre los viajes fue aprobada por 18 votos a favor y 2 en contra. Y entre los votos a favor estuvieron 4 republicanos. Dicha medida establece que ninguna ley podrá prohibir o restringir los viajes a la isla de ciudadanos de Estados Unidos o residentes legales de este país. En cuanto al comercio, la enmienda aprobada a viva voz favorece las ventas agrícolas de Estados Unidos, ya que levanta las limitaciones para el uso de puertos cubanos en esas operaciones. El panel también revocó una ley que prohíbe a los bancos y otras entidades comerciales financiar exportaciones agrícolas a Cuba. Si las enmiendas son aprobadas por el Senado y avanzan en la Cámara de Representantes, se convertirían en las primeras que entran en vigor después de la reanudación de relaciones diplomáticas y apertura de embajadas entre Estados Unidos y Cuba. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
El preso Emmanuel Abreu Sánchez, en huelga de hambre desde el 13 de mayo, continúa en grave estado en la sala de penados del Hospital Nacional Enrique Cabrera de La Habana.
La madre del recluso Mabel Sánchez Mujica declaró a Radio Martí que desde hace más de un año está solicitando una revisión de la causa de su hijo, pero las autoridades cubanas no atienden sus demandas.
Emmanuel Abreu está condenado a 12 años de prisión bajo cargos de tráfico de personas en un juicio amañado, según su madre, donde prevaleció la manipulación y el interés político por parte del Ministerio Fiscal y los jueces actuantes en el caso.
El joven se encontraba en un carro acompañado por el pelotero Daris Rainier Bartolomé Vega, cuando fue detenido en una zona en la provincia de Guantánamo, por lo que varios peloteros de la Serie Nacional Cubana han abandonado el país.
El periodista Andrés Oppenheimer dijo hoy que si el secretario de Estado John Kerry fuera consecuente con sus afirmaciones de que Estados Unidos no romperá su compromiso con la democracia en Cuba, debe invitar a los disidentes cubanos al izamiento de la bandera estadounidense en la Embajada de Washington en La Habana, ceremonia que él presidirá.
En un artículo publicado este jueves en el periódico español El Mundo, Oppenheimer dice que en Cuba, quien osa exigir elecciones libres o libertad de prensa es considerado por el régimen como un mercenario estadounidense.
Para Obama, invitar a los disidentes a la ceremonia de izamiento de la bandera estadounidense en La Habana, en la que está previsto que participe el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, sería una prueba de que no faltó a la verdad cuando dijo que mantendrá su compromiso con la democracia y los derechos humanos en Cuba, afirma el periodista Andrés Oppenheimer.
En otra noticia, tenemos que el presidente Barack Obama llega hoy a Kenia en la primera escala de su gira oficial, que incluye Etiopía, para resaltar el crecimiento de los vínculos económicos con el África subsahariana.
Durante la jornada, el mandatario participará en la reunión del liderazgo global de Nairobi. Luego se convertirá en el primer presidente estadounidense en funciones que visita Etiopía.
Grupos pro derechos humanos exhortaron a Obama a aprovechar esa visita para hacer un llamamiento a reformas fundamentales de derechos humanos en Kenia y Etiopía.
En una carta remitida a Obama, un grupo de 14 ONGs y especialistas individuales indicaron que los gobiernos de Kenia y Etiopía enfrentan amenazas reales de seguridad, pero les preocupa la manera en que cada gobierno responde a menudo con medidas de seguridad abusivas.
Exactamente son las 5:08 minutos de la mañana y la oposición venezolana se presentará con tarjeta única en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. En Caracas tenemos a Aymara Lorenzo.
Jesús Torrealba, secretario de la Mesa de la Unidad, la Coalición Opositora Venezolana, presentará una tarjeta única en la boleta para las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional del próximo 6 de diciembre.
No basta con ganar la Asamblea Nacional, aquí hay que impulsar un proceso de cambios y es previsible que quienes han causado esta crisis intenten no colaborar en la construcción de soluciones. Frente a eso, bueno, ¿qué va a hacer la mayoría democrática? ¿Qué va a hacer el soberano encarnado en esa nueva mayoría en la Asamblea Nacional? Bueno, ahí hay un conjunto de mecanismos que están previstos en la Constitución, desde la enmienda y la reforma constitucional hasta la Asamblea Nacional Constituyente, pasando por un revocatorio.
La Mesa de la Unidad aprobó una agenda de cambio, un proceso de reestructuración de la fracción parlamentaria opositora, definió el propósito de triunfo electoral en la Asamblea Nacional y cómo impulsar un cambio nacional. A propósito de la presencia de parlamentarios españoles en Venezuela, Torrealba advirtió que el poder electoral se verá obligado a modificar las condiciones de participación de observadores extranjeros por la presión internacional.
Hay una nueva realidad, hay una nueva situación. Esto pudiera terminar, por ejemplo, en una misión de observación de UNASUR con el apoyo técnico de OEA y la Unión Europea. Eso es un escenario posible. En todo caso, lo que tiene cero posibilidad de ocurrencia es que nuevamente tengamos una suerte de acompañamiento, de turismo electoral.
La oposición mantiene la expectativa en lo que será la próxima visita del secretario de la Organización de Estados Americanos a Venezuela, Luis Almagro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo Martín, Noticias.
El expresidente colombiano exige que el diálogo con las FARC se inicie con una suspensión unilateral de sus actividades criminales y con la concentración y vigilancia de sus efectivos. Federico Fulleda nos informa.
El gobierno de Colombia y los guerrilleros de la FARC han reanudado las reuniones en La Habana en medio del llamado del expresidente Álvaro Uribe para que se proponga como tema de análisis la concentración de cada uno de los frentes en zonas especiales rurales con verificación del cese de todas las acciones. Uribe ha insistido en su propuesta de concentrar a los miembros de la FARC en esas zonas rurales como una señal de paz y en diálogo con periodistas de televisión precisó.
El diálogo, que no quisieron empezarlo a partir de una suspensión unilateral del crimen por parte de la FARC, con concentración y vigilancia, por lo menos para reanudarlo, deberían someterlo a esa condición, porque allí seguir derramando sangre, a ver a dónde llegamos en 4 meses, hombre, una vida es muy grave. Entonces ahí tenemos una diferencia.
Mientras las FARC aseguran que están en tregua, la policía informó que investiga la responsabilidad de un atentado terrorista en las últimas horas en una carretera de Antioquia, donde ejerce influencia un frente del grupo que dialoga de paz en Cuba. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Bien, son las 5:12 minutos de la mañana. Estamos grabando contigo, grabando para ustedes con muchísimo placer en este amanecer de viernes. Lucy García, Moisés López, Teo Giro, Alberto Morales Alpizar, quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 5:30 de la mañana, el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, la entrevista que nos tiene por acá preparada Madelio Hidalgo en el contexto del espacio de Morada Guajira. Estaremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sincronía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
Aquí Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este sábado a las 4 de la tarde el emocionante partido entre los Tigres del Detroit y los Medias Rojas de Boston.
Le habla Harley Ramírez. No se pierdan los mejores de la pelota en la Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este sábado a las 4 p.m. Tigres versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, a continuación con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una baja fría en la altura sobre el Caribe central, al sur de las costas haitianas. Está asociada a una onda tropical en superficie que se extiende desde Jamaica hasta las costas de Panamá. Este sistema está estimulando la aparición de tormentas eléctricas sobre Haití y las provincias orientales, dejando al resto del archipiélago con mejores condiciones del tiempo. Pero un giro de los vientos al suroeste pudiera traer un domingo lluvioso para el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas, principalmente en las provincias centrales y orientales. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La Comisión Senatorial Estadounidense vota a favor de eliminar las restricciones de viajes a Cuba. El presidente Barack Obama llega hoy a Kenia en la primera escala de una gira oficial por el África subsahariana. La oposición venezolana presentará un frente unido para las elecciones legislativas de diciembre y el expresidente colombiano exige una suspensión unilateral de las actividades criminales de las FARC.
Y pasamos con Valdelí Vidal con el contexto del espacio Alborada Guajira. Buenos días, Valdelí, adelante.
Muy buenos días, Cuba. Les saluda a Magdelivia Hidalgo de su Alborada Guajira y hoy con nosotros, pues, Alcibiades Silva. Alcibiades, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo estás, Magdelivia? Óyeme, mira, yo lo que pienso con respecto a la visita de los granjeros y agricultores estadounidenses es que, perfecto, está muy bien que nos traigan nuevas experiencias y que compartan algo de mecanización, pero en la vida real, yo lo que pienso es que el campesino cubano tiene condiciones para producir él mismo sus productos, sus carnes, su leche. Lo único que necesitamos es que el gobierno ponga la voluntad para dotar a ese campesino de las condiciones objetivas, fundamentalmente, aunque las subjetivas son importantes también, para que tú veas si el campesino cubano produce o no produce. Yo quiero decirte lo que ya decía anteriormente. Yo vivo en una zona eminentemente agrícola y el campesino cubano se caracteriza por ser muy trabajador, muy emprendedor. Y sencillamente, en estos momentos aquí en Cuba, lo que ha sucedido es que le han coartado, o sea, no le han permitido desarrollarse como en realidad él quisiera. Te pongo algunos ejemplos. Cuando tú analizas las leyes que rigen el burocratismo al que tiene que enfrentarse el campesino en cuanto a pago, etcétera, sencillamente todo eso va en contra de que este hombre pueda producir, de que este hombre pueda generar la riqueza que el país necesita. Entonces, cuando tú te pones a analizar en el noticiero, te dicen que todo está perfecto, que todo está bien y tú ves las cantidades, pero sencillamente esa es una ínfima parte que le dan acceso a que la población vea para que piense que se está resolviendo el problema cuando no es así.
Alcibiades, te quiero agradecer por haber accedido a estar con nosotros aquí en el programa. Invitarlos a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Bien, son las 5:19 minutos de la mañana y por acá estamos con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Bajando la cuesta. Sí, señor. Bajando la cuesta de la semana.
Ya estamos Cuesta abajo y de rodada.
Así es. No, no, estamos cuesta arriba para darle inicio, pues, al fin de semana.
Bueno, cuesta abajo porque la semana se está acabando ya viernes.
Así es.
Y cuesta arriba porque estamos en presencia de un fin de semana que hay que tenerlo en cuenta para un disfrute.
Pues claro que sí. Tú sabes que ayer cuando se despidió el programa, pues prácticamente hablamos, se despidió con un tema en el que cantaba Chris Brown, por cierto, y hablando pues de este chico malo.
Sí.
Y le digo malo porque ha estado involucrado en muchísimos problemas.
¿Cuál de ellos es? Porque hay varios chicos malos dando vueltas por ahí.
Bueno, pero este específicamente, Chris Brown, se inició con la golpiza aquella famosa Rihanna.
Sí, sí, sí.
Después...
¿El del ascensor?
No.
No,
ese es otro malo.
¿A quién golpearon el ascensor entonces?
A la hermana de Beyoncé, ¿no fue? Efectivamente, a la hermana de Beyoncé. No, no, este fue el caso.
Sí.
Y accidentes automovilísticos y problemas en clubes nocturnos.
Oh, sí.
Y toda una serie de cosas.
Uh-huh.
Entonces nos despedimos con la noticia de que su salida de Manila se había retrasado en el día del miércoles porque tenía acusaciones de fraude contra Chris Brown y su promotora en relación a un concierto que cancelaron en diciembre del 2014 en Filipinas y parece que el dinero no lo devolvieron.
Sí.
Una vocera de este cantante dijo que eso era un malentendido, que ya se había aclarado. El caso es que en la noticia del día de hoy dice que el cantante Chris Brown implora a Filipinas que lo dejen salir del país. Eso fue la noticia de que la salida del miércoles y la de hoy es que todavía está allí. Lo tienen retenido, las autoridades impiden su marcha. Hoy solicitó que lo dejaran salir. Tiene una denuncia puesta contra incumplimiento de contrato y está publicado en un video en las redes sociales la denuncia. Y entonces él dice que lo dejaran ir y pidiendo de rodillas y el anuncio más tarde fue retirado. Y que él estaba clamando por el presidente Obama. El Ministerio de Justicia envió un aviso a los servicios de inmigración para evitar que Brown dejara el país, como antes dije, el miércoles, debido a una denuncia, una poderosa organización, nada más y nada menos que religiosa, que es la que lo acusa. Y alude que en un evento organizado por el grupo, la Noche Vieja, o sea, el 31 de diciembre del 2014, él tenía que participar en la fiesta. Canceló escasas horas antes. La justificación fue circunstancias desafortunadas. Ahora ya sé cuando no pueda venir o no pueda hacer algo, yo dejo un mensaje, no puedo venir por circunstancias desafortunadas.
No, o sea, estás hablando de cuando tú no vengas a trabajar.
Diré,
vas a mandar un texto
que diga circunstancias desafortunadas.
Una buena justificación. Mándaselo a Ernesto.
Son flashes.
Circunstancias desafortunadas.
Son flashes, frases de cliché.
Sí.
¿Te acuerdas todo el mundo cuando se iba a divorciar? ¿Qué decía? Uh-huh. Incompatibilidad de caracteres.
Conozco eso, incompatibilidad de caracteres.
Incompatibilidad de caracteres. Yo te diría que los divorcios se producen por incompatibilidad de defectos.
Sí.
Si los defectos fueran más o menos.
Incompatibilidad de caracteres. Eso es una salida.
Acuerdas? Era una salida.
Una salida.
Y entonces, ahora cuando uno no puede ir en lugar, una justificación, circunstancias desafortunadas.
Dime tú.
Y como consecuencia de la acusación, Brown tiene que solicitar ante el Ministerio de Justicia un permiso para poder abandonar Filipinas. Y la situación, pues, aparentemente es seria.
Uh-huh.
Brown tenía previsto partir el miércoles con destino a Hong Kong Para continuar su gira, tras ofrecer el pasado martes un concierto en la capital de Filipinas. Oh, bueno, pues que se arregle, que pague, sí, que mire a ver qué hace.
O sea, que yo me he quedado pensando a quién golpearon en un ascensor. Vi esa noticia, ahora no me acuerdo. Fue una artista famosa.
Fue Beyoncé, te conté.
Ah, Beyoncé la golpearon en el ascensor.
No, no la golpearon en el ascensor. Fue la hermana que tuvo una discusión con el esposo de Beyoncé, ¿cómo se llama? Jay-Z, Jay-Z, no sé cómo se llama.
Okay. Y la golpearon en el ascensor.
Y hubo una pelea dentro del ascensor donde el esposo de Beyoncé, que también es artista, golpeó a su cuñada.
Ah, golpeó a la hermana de Beyoncé. Porque la acá, que falta de respeto es ese con la hermana de la mujer.
Nada, pero ellos se arreglaron todo después.
Circunstancias desafortunadas, ¿no?
Circunstancias desafortunadas que ocurren a veces en un ascensor.
En un ascensor pasa muchas cosas,
sí,
Lucy.
Mira, por cierto, ahora los ascensores casi todos dicen, tenemos una vigilancia interna.
Yo sé, porque pasa muchas cosas. Hay una película que se desarrolla todo en un ascensor. Después hablamos de eso.
Bueno.
Ok. La música 2.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Pasamos a la segunda media hora. Así que buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se asuma de la sintonía. Nos acompañas en este amanecer de viernes, julio 24 del 2015. Tempranito de mañana, siempre contigo, Lucy.
Así es, buenos días. Ha llegado el momento de dar nuestra dirección.
Así es.
Que es el apartado postal 521868. Miami, Florida, 33152. Ahí está Oscar esperando sus Twitter. Oscar, ¿qué pasa con esos Twitter?
Bueno, están entrando, vaya, de cantidades industriales.
Bueno, pues arroba Martí Tempranito y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de mañana. Gracias por tu tiempo, la sintonía.
Gracias, pasamos con Moisés López y los titulares.
Activistas cubanos se sienten marginados ante las relaciones entre Washington y La Habana. El secretario de Estado John Kerry afirma que el acuerdo nuclear impedirá que Irán tenga armas atómicas. Un grupo de senadores españoles se reunieron con el opositor alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Y Turquía permite que Estados Unidos lance ataques aéreos contra el grupo Estado Islámico desde una base aérea en el sur del país.
Pasamos con las informaciones en detalle. Representantes de la sociedad civil independiente en Cuba consideran que se han quedado fuera de la nueva política entre La Habana y Washington. José Luis Ramos recogió sus opiniones en comunicación telefónica con la isla.
Antonio González Rodiles, director del proyecto independiente Estado de Sachs, dijo que desde que Barack Obama y Raúl Castro anunciaron el restablecimiento de las relaciones entre ambos países, representantes de los gobiernos de la Unión Europea, senadores y congresistas de Estados Unidos que han visitado la isla no han tenido un contacto directo con los disidentes.
Sí, por supuesto que hemos tenido menos presencia en reuniones y en eventos. Mi predicción es que cada vez será peor. Claramente era lo que se veía venir, ¿no? Una vez que se han venido aceptando todas las precondiciones del régimen por los procesos de negociación política tanto de la Unión Europea como de los Estados Unidos, no se han puesto precondiciones, pues era lógico esperar que esto ocurriera.
Cuando la subsecretaria para el hemisferio occidental del Departamento de Estado, Roberta Jacobson, estuvo en La Habana en enero de este año, en el marco de las conversaciones entre los dos países, se reunió con representantes de la sociedad civil independiente, pero desde entonces no ha vuelto a suceder, dijo por su parte Marta Beatriz Roque Cabello, directora de la Red de Comunicadores de Cuba.
De ahí para acá, pues no hemos tenido más ningún contacto. ¿Qué va a pasar cuando venga Kerry a Cuba? ¿Se va a reunir con los opositores? Sabemos que en lo que le queda al presidente Obama, él ha dicho también que va a venir al país. Y bueno, cabría cuestionarse, cuando venga Obama al país, ¿va a reconocer que en el país hay una oposición?
Según la agencia de noticias Prensa Asociada, confirmado por prominentes disidentes, más de 20 legisladores visitaron a Cuba desde febrero y no se vieron con los grupos de la oposición. Partidarios del acercamiento que promueve el presidente Obama con Cuba dijeron que es una forma más inteligente de promover reformas como pluripartidismo en la isla. Luego de décadas de esfuerzos infructuosos por fortalecer la oposición, afirmaron que los contactos con el gobierno cubano son mucho más efectivos para convencer a los funcionarios de que llegó la hora de abrir su sistema político y de aliviar el control de la economía. José Luis Ramos, Martín Noticias.
La nueva embajada estadounidense en La Habana busca empleados entre cubanos de la isla. El activista cívico Ángel Moya Acosta explicó las limitaciones que tiene la sede diplomática para la contratación de fuerza laboral cubana.
El miércoles, en las afueras de la embajada de los Estados Unidos, funcionarios que trabajan ahí están ofertando empleo a ciudadanos cubanos. Empleo, por ejemplo, de choferes, de atención a la población, de dependientes de tiendas, y entre otros no. Pero que para eso tienen que aplicar los solicitantes una serie de requisitos, como son tener 12 grados aprobados, tener experiencia, tratamiento y trabajo con el público, tener diferentes niveles de inglés. Ahora bien, yo le pregunté a este funcionario que estaba entregando las planillas afuera de cómo era esta situación, si era contrato libre de la embajada de Estados Unidos, si era un nuevo tipo de forma de emplear a ciudadanos cubanos, y este funcionario me dijo de que ellos lo único que hacían era seleccionar a los que optan por las diferentes convocatorias de plaza que ofertan, y que esta agencia PALCO, que es la agencia que administra el régimen de Cuba, es la que determina quiénes van a ocupar esas plazas que ellos están ofertando.
Son las 5:35 minutos y autoridades policiales del estado de Nuevo México gestionan a la extradición de un fugitivo que está viviendo en Cuba y que es buscado por el asesinato de un policía.
El jefe de la policía estatal aseguró el jueves que él personalmente pagaría el boleto de regreso de Charlie Hill y que su agencia está trabajando con el FBI respecto al posible regreso del criminal para enfrentar cargos después de que Estados Unidos y Cuba restauraron relaciones diplomáticas formales.
Hill es uno de los prófugos más buscados por Estados Unidos, que se forjaron una vida nueva en Cuba luego de huir de territorio norteamericano.
En las décadas del 60 y el 70, decenas de aviones estadounidenses fueron secuestrados y sus raptores recibieron asilo político en la isla comunista.
En otras informaciones, el secretario de Estado estadounidense John Kerry defendió el acuerdo nuclear con Irán, afirmando que este impedirá que el gobierno de Teherán tenga armas atómicas. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
Kerry prestó testimonio en una audiencia del Comité de Asuntos Exteriores del Senado, convocada para revisar el acuerdo entre Irán y el grupo de potencias 5+1, que ha sido criticado mayoritariamente por sectores republicanos. No nos equivoquemos, nunca aceptaremos un Irán con armas nucleares. Teherán será objeto de una completa y profunda verificación, y si no se engaña, lo sabremos rápidamente y actuaremos de acuerdo a ello, dijo Kerry. Tras descartar otras medidas, incluyendo militares, indicó:
The only viable option here is a comprehensive diplomatic resolution of the type that is reached in Vienna.
La única opción viable es la completa resolución diplomática alcanzada en Viena. Ese acuerdo hará que nuestro país y nuestros aliados sean más seguros y permitirá que el programa iraní quede bajo intenso escrutinio, señaló Kerry, pidiendo el apoyo de los legisladores que tienen 2 meses para revisar el acuerdo. Permítame subrayar que la alternativa que hemos alcanzado en el acuerdo no es lo que hemos visto en la televisión, dijo y prosiguió. Bajo el convenio, Irán debe eliminar el 98% de sus reservas de uranio, los 2/3 de sus instalaciones centrífugas y no podrá producir o adquirir uranio o plutonio para armas, al menos por 15 años. Cualquier alternativa al acuerdo que hemos alcanzado no es un mejor pacto o una especie de arreglo del mundo de los unicornios que incluya la capitulación completa de Irán. Eso es una simple y llana fantasía, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense. En la audiencia, el senador republicano y presidente del comité, Bob Corker, culpó a Kerry de haberse dejado estafar por Irán y se mostró deprimido por las explicaciones de la administración Obama sobre el pacto nuclear. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Un grupo de senadores españoles se reunieron el miércoles con el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, quien se encuentra recluido en su domicilio desde febrero por presuntos delitos de conspiración.
Los senadores españoles encontraron a Ledezma esperanzado en el trabajo de la opositora Mesa de la Unidad Democrática e informaron que el alcalde se siente optimista de que el pueblo venezolano pueda avanzar hacia un futuro en democracia.
El grupo, compuesto por Joseph Maldonado, Dionisio García, Iñaki Anasagasti y Andrés Gil, anunciaron que se ofrecerían como observadores internacionales ante el Consejo Electoral de Venezuela para los comicios legislativos del 6 de diciembre.
También esperan que se les permita visitar al líder opositor Leopoldo López, encarcelado en la prisión militar de Ramo Verde.
El posible desgaste político del presidente ecuatoriano Rafael Correa debe medirse en las urnas, expresó el ministro de Cultura Guillaume Long en una entrevista con la agencia EFE.
Guillaume señaló que el gobierno de Correa ha disminuido en 20 puntos la pobreza y en 11 la extrema pobreza, pero al parecer esto no ha sido suficiente para todos los sectores ecuatorianos, en especial para los que se oponen a la ley de herencia y plusvalía.
Además de las protestas públicas por estas medidas, varios movimientos indígenas también han expresado su descontento con la gestión de Correa.
En otras informaciones, en Honduras, decenas de seguidores del partido del depuesto expresidente Manuel Zelaya irrumpieron violentamente el jueves al edificio de la Corte Suprema y se llevaron a otro lugar al periodista David Romero, cuando era juzgado por 41 cargos por difamación y calumnia en un juicio oral y público.
Los enardecidos manifestantes trasladaron de inmediato a Romero a las oficinas del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, donde es alojado temporalmente, tras derribar 2 portones de hierro y quebrar igual número de puertas de vidrio de las instalaciones del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa.
Entre la turba estaban los diputados del partido de Zelaya, Libertad y Refundación, Racel Tomé, Esdras López y la ex candidata presidencial y esposa del ex mandatario Xiomara Castro.
El portavoz de la Corte Suprema, Melvin Duarte, aclaró que el Poder Judicial no se va a doblegar independientemente de la situación de inseguridad ocurrida el jueves y de las amenazas de muerte a los jueces por parte de simpatizantes del periodista, y agregó que el juicio a Romero continuará la próxima semana bajo fuertes medidas de seguridad.
En otras informaciones, el Congreso judío critica el viaje del vicecanciller alemán a Irán. Bueno, Luis Santa Coloma informa desde Berlín.
El Congreso Mundial Judío criticó el viaje a Irán del ministro alemán de Economía, Sigmar Gabriel. El presidente de la organización hebrea, Ronald Lauder, expresó sentirse molesto porque a los pocos días de haberse firmado el acuerdo nuclear con Irán, el ministro de Economía de Alemania ya estaba en Teherán hablando de negocios. Es inaudito que el vicecanciller alemán haya viajado a Teherán para hacer negocios apenas 5 días después de haber sido suscrito el acuerdo nuclear, informó la agencia alemana DPA. El propio ministro lo dice por lo claro. Creo que fue correcto viajar a Teherán a los pocos días de haberse firmado el acuerdo y así demostrar que el pacto con Irán vale la pena, para los iraníes y para nosotros, dijo el vicecanciller alemán en la capital iraní. El Congreso Mundial Judío calificó de cosméticas las declaraciones del político alemán pidiendo al gobierno iraní el reconocimiento de Israel y su derecho a existir. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Bien, son las 5:43 minutos de la mañana, de aquí a las 6, tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, estaremos haciendo contacto por acá con el decano Jerry del Castillo. Estaremos conversando con Lucy, escuchando algo también de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Interferencia. Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pa. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito del dúo sueco y Canapá. El flashback te lleva a 2005 para que recuerdes el exitazo de Shakira, que dominaba las calientes latinas de Billboard esta semana hace 10 años.
Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor.
Necesito guardar todo. Es otro perro con ese guaso y nos decimos adiós.
Y Víctor Suave celebra en el VIP el cumpleaños de la diva del Bronx, Jennifer López. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, la aparición de la tormenta tropical Felicia, a más de 750 kilómetros al oeste-suroeste de la Baja California, demuestra una temporada activa y, aunque Felicia se ha debilitado, corresponde con temperaturas más calientes en la superficie del Pacífico. De manera que, al margen de los efectos del Niño, el registro de temperaturas frías sobre el Atlántico y el Caribe están originando una temporada de huracanes poco activa, que provocó un junio muy seco y un julio que está mostrando las mismas características. Hoy para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas, principalmente en las provincias centrales y orientales. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, en cuanto a los deportes, estamos ya en contacto con el decano Jerry del Castillo, hoy viernes, bien temprano. Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, decano.
Y nunca es temprano para empezar ya con los cambios en el béisbol de las Grandes Ligas.
Cuéntame.
Como todo el mundo sabe, los cambios terminan, bueno, por primera vez, la primera ronda de cambios termina en el 31 de julio.
Exacto.
Que hasta esa fecha los equipos pueden cambiar sin tener que poner a los jugadores en el proceso de waivers, de enviarlos y hacerlos disponibles a otros equipos. Bueno, pues ayer empezaron ya los cambios, los Astros de Houston, que están en la comida.
Sí.
Pero se han caído un poco, pensaba que necesitaban un pitcher abridor y cambiaron con los Atléticos de Oakland y reciben al pitcher Scott Kazmir, tremenda adquisición para ellos. Dieron demasiado, creo yo, dieron un par de prospectos para un pitcher que técnicamente va a ser tuyo dos meses. Están están jugándosela de que van a poder firmar a Scott Kazmir. Dieron uno de los catchers más codiciados en las ligas menores, muchacho de apellido Nottingham, que se espera que sea muy buen catcher en el futuro, y eso es lo que estaba buscando los Atléticos de Oakland. Los Piratas de Pittsburgh también están en la comida, están a 6 juegos detrás de los Cardenales y peleando para el wild card, y tenían un hueco en el cuadro, en la tercera base específicamente, y obtuvieron a la tercera base a Aramis Ramírez de los Milwaukee Brewers, también a cambio de unos jugadores de ligas menores. La tercera base regular de ellos, Josh Harrison, y el shortstop Jordy Mercer, ambos están fuera con lesiones, van a estar fuera más de un mes, así que les hacía falta a Ramírez. Ramírez, interesantemente, que ya dijo a principio de esta temporada que esta sería su última campaña en las Grandes Ligas, pues se va a retirar. Claro, comenzó su carrera a los 20 años de edad con los Piratas de Pittsburgh, así que regresa a donde comenzó. Los cambios se pican y se extienden, y vamos a ver mucha actividad probablemente este fin de semana y los próximos días, mientras nos acercamos al día 31 la semana que viene. Así que hay que apretarse los cinturones de seguridad. Sí, regreso contigo un poco más tarde.
Gracias, Jerry.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Activistas cubanos se sienten marginados ante las relaciones entre Washington y La Habana. El secretario de Estado John Kerry afirma que el acuerdo nuclear impedirá que Irán tenga armas atómicas. Un grupo de senadores españoles se reunieron con el opositor alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Y Turquía permite que Estados Unidos lance ataques aéreos contra el grupo Estado Islámico desde una base aérea en el sur del país.
Bien, son las 5:49 minutos de la mañana y por acá estamos, claro, siempre de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Fíjate que estaba por mencionar la muerte del legendario cantante cubano Adriano Rodríguez.
Adriano Rodríguez.
Sí, no me fue muy familiar, no, pero por su trayectoria. Un legendario cantante cubano, Adriano Rodríguez, Premio Nacional de la Música de 2013, falleció en el día de ayer en La Habana. Tenía 91 años.
Oye, 91 años.
Pues sí, viene de la época
¿Será que tenía otro sobrenombre artístico o algo de eso?
Dice que venía de una familia con tradición musical.
Sí.
Que fue de las primeras personas que lograron fundar en Cuba un coro polifónico de La Habana, que después se convirtió en el coro nacional.
Pero era un coro, y entonces uno no manejaba los nombres de cada uno de los cantantes.
No, es que él fue el que lo fundó.
Ah, fue el fundador.
El fundador, pertenecía al grupo de trovadores cubanos del folclore. Y son dúos, grabó con Barbarito 10, imagínate.
Sí, una trayectoria tremenda, pero bueno, realmente no.
Y dice que también fue conocido como el rey del danzón.
Sí.
Yo por eso te digo que yo no lo recuerdo.
No, yo tampoco.
Dice que su presencia en los centros nocturnos como el famoso Tropicana, el Sans Souci, el Copa Room del Hotel Riviera, en el 79 se presentó junto al pianista cubano Dilly Urfé en el Carnegie Hall de Nueva York.
Interesante.
Así que un hombre con una trayectoria bastante grande, claro, señor mayor, pero que ni en la época, en que yo viví en Cuba lo recuerdo,
yo tampoco,
y por eso quise traer a colación esto, a ver si
No, yo no recuerdo tampoco. Estamos en las mismas, ¿verdad? No, tampoco lo recuerdo.
Bueno, pues lamentamos mucho que una figura del arte haya fallecido.
No, siempre, claro.
Y bueno, en San Francisco, aquí en California, pues acoge esta semana el Festival Cultural Mexicano. Hasta el próximo domingo dura, y la segunda edición también del Festival Intercultural de México, que hay muestras de escultura, ballet, música, conferencias y promoción de la gastronomía del país. El festival arrancó desde la semana pasada, continúa celebrándose en el Palacio de Bellas Artes de esa ciudad. Y por otra parte, tenemos que Florece, esto sí no lo conocía tampoco, en un parque de Tokio, un aro gigante que es la flor más grande del mundo.
La flor más grande del mundo.
Dice que ha brotado esta semana en los jardines botánicos de Tokio por primera vez en 5 años.
Sí, ¿está el nombre de la flor ahí?
Bueno, el nombre de la flor se le llama vulgarmente, o el nombre común, perdón, aro gigante. Su nombre como científico es Amorphophallus titanum.
Amorphophallus titanum.
Así que nos quedamos con eso de aro gigante.
Sí.
Y es una planta que tiene 2 metros de alto y ha traído a cientos de visitantes al parque, que ha tenido que extender su horario de visita.
Sí.
Es una planta herbácea que raramente florece. Había, la última vez que floreció fue el 22 de julio del 2010.
Hace cinco años.
Florece raramente y se llama así, aro gigante. Puede serlo entre 3 o 4 veces, que lo que florece, lo que dura su vida, que es una vida bastante larga para hacer una flor.
Sí, claro, claro.
Digo, para hacer una planta herbácea que raramente florece, tiene aproximadamente 40 años de vida. Esto no es un árbol, estamos hablando, sino porque hay árboles centenarios.
Hay árboles de más de 100 años. Eso,
y de mucho más.
Esto es una planta.
Pero esto es una
claro,
planta.
Es una plantica.
Y la flor... La flor de la canela de Chabuca Granda.
Otra cosa.
Jazmines en el cielo. No, en el cielo no, viejo.
¿Dónde?
Chico.
Pero en el cielo. ¿Dónde?
Jazmines en el pelo y rosas en la cara. Ay, rosa que caminaba, la flor de la canela. Derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pelo llevaba.
¿Viste? Oye, nosotros.
No es la flor de la canela, es el arco gigante.
Sí,
bueno,
señor.
Cuando esa flor florece, que es 3 o 4 veces en su vida de los 40 años, dura 2 días, 3 días cuando
no
más.
Digo, cosa más grande.
Así que cosa más grande en la vida, la gente está haciendo línea para poder ver la flor que nació en este jardín botánico.
Mira,
oye, espérate, que nos queda muy poco tiempo, pero la flor se llama también flor cadáver.
Gracias, thank you very much. Gracias por estar contigo. Oye, mira, este tema de Neil Sedaka.
Gracias por estar contigo. El placer ha sido todo suyo.
El placer es tuyo. Por acá tenemos un tema de Neil Sedaka que lo recordamos en español, la versión de Luisito Bravo, en aquellos tiempos que éramos jóvenes, íbamos al cine.